se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios.
Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras.
Viva Zapata y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este programa de Zapata y su legado, transmitiendo desde RTV Morelos, Radio Cañaveral. Estamos en compañía de José Martínez Cruz. José, bienvenido.
Hola, Paloma. Pues sí, en efecto, aquí estamos para darle seguimiento en este mes de marzo, justamente a los derechos de las mujeres y particularmente todo el legado zapatista en materia de participación activa, consciente y organizada de las mujeres.
Ok, sí, claro. Bueno, pues José Martínez Cruz es de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y una servidora, Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Y bien, como ya nos lo adelantaba José, hemos estado tocando en este mes de marzo los temas relacionados sí con Zapata y su legado, pero también con las mujeres zapatistas y todo el legado de lucha, porque decíamos el programa pasado, si recordarán ustedes, era de no se puede hablar una revolución sin la participación y el papel y los derechos de las mujeres. Como estamos recordando justamente en este marzo, hoy, a la luz de toda esa historia que tenemos. Y bueno, precisamente hablando un poco de, o siguiendo con el tema de las mujeres, la participación de las mujeres dentro de la Revolución Mexicana, dentro de esta lucha por los derechos, pues dentro de los primeros planteamientos de la participación de las mujeres y de todas las comunidades, era uno de los ideales zapatistas, que era el derecho a la tierra, ¿no? A la tierra y el derecho al territorio. Porque recordemos que en aquel entonces, cuando se levanta Zapata y pues obviamente todos los pueblos detrás y acompañando esta lucha revolucionaria, era tierra y libertad, ¿no? Una tierra y libertad. Hoy hablamos de autonomía, libre determinación, hablamos de sistemas normativos, hablamos de derecho al territorio, ¿no? Precisamente ese derecho al territorio, a llevar nuestros huentles, a llevar nuestras ofrendas a los sitios sagrados, todo eso tiene que ver con la lucha. Y en ese entonces Zapata y jefe revolucionario firmaron el famoso Plan de Ayala, que ya también lo comentábamos, que después pasó a crear leyes que se quedaron en las constituciones, en las constituciones mexicanas, y hoy hasta nuestros días seguimos planteando diferentes marcos legislativos, leyes, a partir de esos planteamientos zapatistas. Pero también más adelante, siguiendo el tiempo, y ahí bueno, participaron las mujeres por el derecho a la tierra, al territorio. Años después, un movimiento irrumpe en el escenario político, social, por allá de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, retomando ese lema de, Ejército Zapatista, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque reivindicaban nuevamente estas luchas, estos derechos, más que nada, a la tierra, al territorio, a la identidad, y se decía, nunca más un México sin nosotros. Y ahí el papel predominante también fue de las mujeres, porque antes de que ellos se levantaran, antes de ese primero de enero de 1994, surgió una famosa ley, ¿no, José? ¿Cuál es esa ley que surgió y por qué surgió? Y coméntenos un poquito al respecto.
Sí, los zapatistas tuvieron una primera irrupción antes del 94, que fue la insurrección armada del Ejército Zapatista.
Pero la ley revolucionaria de las mujeres
fue la de las mujeres en el 93, precisamente. O sea, un poco antes de esa insurrección fue la participación de las mujeres. Y ellas decían muy claramente: venimos a reivindicar nuestros derechos como parte activa de un ejército que reconoce, incluye a las mujeres como sus comandantas, porque aparecen varias comandantas, entre otras la comandanta Ramona, la comandanta Esther, entre otras muchas de ellas, de las comunidades indígenas tzotziles, tzeltales, choles, tojalabales de la región de Chiapas, de la selva lacandona, de toda esa región, y que las mujeres se reunían en sus comunidades y analizaban cada uno de los temas que precisamente tenían que ver, como lo señalamos aquí, con su derecho a la tierra y al territorio, que estaban totalmente excluidas por los cacicazgos que decenas de años después de la revolución, en el caso de Chiapas, pues se mantenían. Entonces ellos decían, ¿por qué no tenemos derecho todavía a la tierra si está consagrado en la propia Constitución? Entonces, primero, ellos reivindicaban ese derecho a poseer la tierra, digamos, no solamente los hombres, sino también las mujeres, y a ser tomadas en cuenta en sus asambleas, en su participación consciente y organizada colectivamente, y por eso ellas dicen, bueno, esos derechos hay que sistematizarlos a través de una ley. Y entonces se pusieron a trabajarlo, a sistematizarlo. Hay que decirlo, ahora que estábamos en Alpuyeca recordando los talleres, las reuniones, etcétera, con un montón de compañeras, porque hay que decirlo, en estos pueblos la mayoría que participan son mujeres, hay que señalarlo de manera muy clara. Y también en esas comunidades, entonces hicieron talleres, reuniones, encuentros y elaboraron, pues ahora sí que recuerdo, porque en alguna ocasión nos llevaron a los lugares en donde se reunían, esas galeras de madera, en donde ponían sus papelógrafos y iban poniendo ahí sus derechos, sus reivindicaciones. Creo que ese ejemplo es muy importante porque después, años después, cuando ya se hace la reflexión y llegan las comandantas al Congreso de la Unión y toman la palabra y dicen, un nunca más un México sin nosotros, como tú lo señalabas justamente, dicen, nuestra palabra empeñada es con la vida misma y aquí vamos a defenderla y queremos que este país reconozca la deuda histórica que tiene con las mujeres indígenas.
Sí, sí, sí. Esta ley revolucionaria tenía varios apartados. El primero, para ellas, y el más importante, o bueno, el que daba el marco para participar, es las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Entonces, era visibilizarlas a ellas, pero visibilizarlas con su actuar, con su trabajo, con su derecho, ¿no? Porque también después nos decían, las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Ellas lo que pedían es que para lo que a lo mejor en otras comunidades ya estaban dados esos derechos, pues ellas todavía no, porque por eso los exigían. Decían, las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que puedan tener y cuidar. Porque todavía eran obligadas a estar, digamos, siendo madres sin su consentimiento. También decían ellas, las mujeres tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente. Porque también oímos historias en donde las comunidades las elegían y a veces había otras autoridades u otros caciques que no permitían que ellas tomaran la palabra. También, en otro apartado, ellas comentaban que las mujeres y sus hijos tienen derecho a la atención primaria en su salud y alimentación. De igual manera, las mujeres tienen derecho a la educación. Pareciera que eso ya estaba plasmado en la Constitución, en nuestros derechos, pero ¿por qué ellas ponían estos derechos tan elementales, no? Estos derechos a participar en la vida política, estos derechos y todos los derechos que la ley revolucionaria se los permitiera, como el derecho a la libre determinación, al territorio, a ser vistas y vistos como mexicanos, porque pues porque estaban en el olvido, ¿no? En ese entonces, esta nueva reivindicación del zapatismo nos hacía recordar que las comunidades indígenas fueron las mismas comunidades que se levantaron con Zapata. Zapata era un líder revolucionario indígena, sí campesino, pero también indígena, y se nos olvidó en la historia narrar y poner ese apartado. Y ellos nos recordaban que todavía los pueblos indígenas existimos, pero que no teníamos los mismos derechos, aunque ya estuvieran consagrados en la Constitución. Y todavía las mujeres zapatistas, las mujeres de Chiapas, primordialmente quienes hicieron esta ley revolucionaria de las mujeres, nos decían, y todavía están más discriminadas las mujeres, ¿no? Ellas decían, y todavía las mujeres dentro de este núcleo de discriminación todavía nos siguen discriminando. Entonces, por eso ellas también levantaban la voz y, bueno, y surgían nuevamente los lemas zapatistas de una revolución si las mujeres no es revolución, ¿no?
Sí, en efecto, y esa imagen que conocemos en donde a las mujeres indígenas en San Cristóbal de las Casas, antes de la insurrección, caminaban por abajo de la banqueta. No se les permitía. Los cachlanes, los blancos, ¿no? Los dueños de los caciques de toda esa región, que habían llegado muchas gentes de otras partes del mundo, no sé, desde hasta de Alemania, conocemos esas tradiciones que llegaron a tener las fincas cafetaleras, pues todos ellos imponían una visión racista y discriminatoria de la vida cotidiana en el sureste mexicano, para hacer solamente referencia a eso. Obviamente también en otras regiones del país existía, pero para esa imagen de la mujer que va con sus leñas, con su carga tan pesada, y va caminando descalza abajo de la calle, de la banqueta, porque no se les permite. Entonces las mujeres decían, ¿por qué se nos sigue tratando así, como sin ninguna clase de derechos, con esta política de discriminación? Y por esa razón ellos dijeron, no vamos a permitir más que se nos trate de esa manera. Ahora cuando vamos a San Cristóbal y que vemos cooperativas con toda esa artesanía preciosa, que se han unido en cooperativa las mujeres para trabajar, para poder desarrollar verdaderamente el reconocimiento de su trabajo, de su dignidad, de tener eso, como también decían ellas, sí, la tierra, el territorio y el salario digno, las condiciones adecuadas precisamente para que se puedan desarrollar ellas en plenitud de derechos. En ese sentido, me parece que la culminación de una ley es la organización. ¿Cómo se organizan las mujeres? ¿Cómo se defienden colectivamente para hacerlos real, para hacerlos valer en la práctica? Y en ese sentido, antes de continuar con esa reflexión, vamos a hacer una pausa y continuamos.
Zapata y su legado. En esta ocasión estamos platicando precisamente sobre el derecho de las mujeres y sobre todo el derecho a la tierra y territorio, pero también cómo se van haciendo las leyes para que tengamos derechos, ¿no? Para ser exigibles, para hoy en día decir tanto nunca más un México sin nosotros, y también de como decía esta frase de zapatista José, la de sí, nunca más un México sin nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pero estamos hablando de la ley revolucionaria de las mujeres, y José nos estaba comentando un poquito de esas escenas, ¿no? De por qué se surge el levantamiento zapatista en Chiapas, esta profunda discriminación con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas, pero esta, digamos, triple, cuádruple, no sé cómo se le pueda decir, discriminación todavía en contra de las mujeres, porque dentro de sus propias comunidades indígenas eran ellas discriminadas, y eso lo plasmaron en la ley revolucionaria de las mujeres, en donde, hablando de discriminación y violencias, ellas nos decían que ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente, ni por familiares, ojo, ni por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente. ¿Por qué la plasman? Porque estos hechos sucedían indudablemente. Cuando uno pone en una ley algo que debe de evitarse, es porque sucede. Y sucede casi casi en la impunidad. Y esto también se colocaba con el siguiente, digamos, apartado en su ley revolucionaria, que dice que las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en las organizaciones y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias sin ninguna discriminación. Asimismo, las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. ¿Les suena? ¿Han escuchado alguna vez de los matrimonios forzados? Imagínense, esta ley la escribieron en 1993 y hoy en día seguimos tomando esos temas, pero no nada más ahora hablando en las comunidades indígenas. Lamentablemente, muchas de estas violencias las vivimos en todos lados. Muchas mujeres de todas las condiciones, lugares, etnias, están sufriendo estos tipos de discriminación, y es por eso que ellas forman la primera revolución dentro de la revolución del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Y por qué hoy estamos hablando de esto? Porque ellos reivindican el derecho a la tierra, a la libertad. Se empezaba a hablar, fueron los primeros momentos donde se empezó a hablar de autonomía, de libre determinación. Hicieron unos grandes encuentros allá en San Andrés La Raíza, que eso hizo que se transformaran después todas las visiones que tienen que ver con derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas, y sobre todo que no olvidemos que dentro de todos los movimientos, dentro de nuestra sociedad, todavía sigue habiendo una discriminación contra las mujeres, y por eso es que los derechos hoy en día se tiene que decir, tiene que haber acciones afirmativas contra la violencia para frenar, porque bueno, lo hemos visto en recientes fechas, pasado el 8 de marzo, hubo muchas protestas porque lamentablemente la violencia todavía continúa, no solamente en Morelos, sino en la República Mexicana, José.
Sí, pues esa frase que tal vez te referías, que dicen los zapatistas, para todos todo. Y también otra frase que habla acerca de un mundo donde quepan todos los mundos.
Exacto.
Posibles. Es decir, por lo tanto, ¿qué significa? Que la diferencia debe ser reconocida, pero no impuesta. Es decir, cuando hay violencia, cuando hay un sistema patriarcal, machista, autoritario, violento en contra de las mujeres, pues eso tiene que ser eliminado. Tiene que ser reconocido el amor, la fraternidad, el cariño, la solidaridad que prevalece entre todas las comunidades para poder construirse como tales. Yo recuerdo mucho estas reuniones que nos tocó estar precisamente en Chiapas al inicio de la insurrección, y que íbamos a caravanas de solidaridad para hacer cinturones de paz, etcétera. Y eso nos permitía entrar a las comunidades y hablar mucho con la gente. Y entonces ellos nos narraban lo que había ocurrido precedentemente y por qué habían llegado a una ley como la que estamos comentando. Pero también recuerdo claramente en mi propio pueblo, con mi abuela, cómo nos narraba en la época zapatista. Ella era niña cuando ella le tocó la revolución, y entonces nos decía, a todas las mujeres, a las niñas, apenas llegaban las tropas carrancistas, sobre todo porque en esa zona llegaban las tropas carrancistas y nos metían hasta abajo del tlecuil, ¿no? Es decir,
sí, no, por la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque lamentablemente en todas las guerras también se utilizaba ese famoso botín de guerra, ¿no? Y las mujeres, el cuerpo de las mujeres, desde entonces hasta la actualidad se sigue viendo así, esa como llamamos esa triple discriminación o cuádruple cuando se habla de las mujeres indígenas, y habría que protegerlas de todas las maneras, esconderlas en el cerro, en las cuevas, en el tlecuil, donde fuera, pero habría que salvaguardar, uno, su integridad.
Sí, y eso me parece que es muy importante para lo que está ocurriendo actualmente. Evidentemente, cuando las mujeres nos están explicando todo lo que significa el proceso de organización, de sus asambleas, de evitar violencias, etcétera, y el mensaje es muy claro, dentro de la comunidad se pueden resolver todas las diferencias, pero cuando llegan de fuera y que quieren utilizarlo, quieren dividir, quieren confrontar y amenazar, y todo ese tipo de violencias, desafortunadamente, que se da generalmente desde fuera.
Claro,
para
por
que
supuesto.
La gente no se organice.
Claro, y precisamente recordando esta forma en cómo hicieron la ley revolucionaria las mujeres zapatistas chiapanecas, aquí en el estado de Morelos, hace ya casi 2 años vamos a cumplir, se creó la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses, en la cual hoy en día quienes están dentro o al frente del grupo asesor permanente de la Unión son precisamente mujeres indígenas luchonas, a quien mandamos un saludo, vaya el saludo para allá, para Sandra de Temimicingo, Norma de Tetelpa, Gloriela de Coatetelco, y bueno, pues un sinfín que no, mejor ya no les sigo porque no voy a acabar la lista, es enorme de compañeras, saludos a todas las compañeras, digo también a los compañeros, pero ahorita estamos hablando del tema de mujeres, que participamos en la creación de la ley general sobre los derechos indígenas y afromorelenses. Primero participamos en proponer y avalar y que se aprobara la reforma al artículo 2 constitucional. Desde la Unión mandamos una carta en la primera asamblea que nos conformamos precisamente ese día como Unión de Municipios ahí en Alpuyeca, en el nuevo municipio indígena de Alpuyeca. Ahí fue la sede en donde surgió la Unión y surgió esta exigencia de que se aprobara la reforma al artículo 2. Afortunadamente ya se aprobó, y saludos a las autoridades que tuvieron a bien aprobar esta reforma constitucional. Hoy en día ya creamos esta ley en donde uno de los ejes primordiales es precisamente los derechos de las mujeres, porque sí hay que saber el pasado. ¿Por qué hay que recordar el pasado? Para no cometer los mismos errores. Y segundo, para tomar de esas experiencias positivas, como en el caso de las mujeres chiapanecas, y hacerlas nuestras. Retomamos ahí parte de lo que se decía en la ley, que después otro grupo impresionante de mujeres también se reunieron: Marcela Lagarde de los Ríos, Juliana García Quintanilla, Andrea Medina, una Sara Lovera, grandes exponentes del feminismo, de los derechos humanos de las mujeres, para crear la primera ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, hoy que la revisamos con estos ojos, ¿no?, o estos ojos de mujeres indígenas, vemos que hace falta. Que hace falta poner ahí énfasis en que la violencia contra las mujeres indígenas se tiene que, como decían las compañeras indígenas zapatistas, se tiene que castigar severamente, se tiene que dar cumplimiento, que se tiene que dar seguimiento de oficio. No puede ser que sigan todos estos casos en la impunidad. No puede ser. Por eso desde aquí llamamos a las autoridades para que brinden esta atención, y a las comunidades les hacemos una atenta invitación, porque se va a celebrar ahora el 22 de marzo en la comunidad, bueno, en el municipio indígena de Coatetelco, la 20 Asamblea de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses, casi a los 2 años de habernos creado como unión, y en donde precisamente hay con una ofrenda en la zona arqueológica de Coatetelco, una ofrenda a los aires, unas ofrendas a los ancestros, a las ancestras. Vamos a recargarnos de energía, así como ya nos lo marca el tiempo, los astros, ¿no? Hay que recargarnos de energía para transformar este mundo, para entrar a una nueva era en donde los derechos de las mujeres, pero los derechos de los pueblos originarios, los derechos que Zapata luchó y que nos los dejó como herencia, tierra y libertad, justicia y ley, los llevemos a la realidad, José.
Yo creo que es muy importante de mirar el mundo con ojos de mujer, y eso no significa de ninguna manera un menoscabo, ¿no? En el caso de los compañeros, de los hombres que participan, y hay que decirles, muchísimos compañeros han sido muy solidarios, muy capaces y muy abiertos precisamente, sí, claro, para la solidaridad, y entender que la única manera de cambiar la realidad es no aislando, no separándolas, sino al contrario, siendo solidarios, diciendo, estamos en la misma lucha. Si no hay violencia en contra de las mujeres, podemos construir un mundo diferente, más amoroso, más lleno de esperanza, de
más humano, más humano. Justo.
En ese sentido, nuestro reconocimiento, por supuesto, a los esfuerzos que se han hecho por parte de hombres y mujeres, y en este caso, porque la mayoría de quienes participan en la conducción de esta asamblea de que se va a llevar a cabo en Coatetelco, y que ya tiene pues 20 asambleas, ¿no? Es decir, no son pocas las que se han realizado, y que justamente en su iniciativa recuperan toda la experiencia zapatista. Es decir, claro, a partir de eso, de esas referencias históricas, para que cada vez que se hace una ley sea incluyente,
sí,
con una perspectiva amplia y una posibilidad de transformación profunda.
Sí, claro, el eje de esta asamblea, para quien nos escuche y se anime a ir, es el tema precisamente de justicia, pero justicia a la tierra, al territorio, a nuestros derechos. Y vamos, estamos trabajando sobre un plan de justicia para el pueblo náhuatl de Morelos. Ahí están invitados, van a llegar dependencias, como esperamos que lleguen el INAH, el INPI, la Comisión Independiente de Derechos Humanos, la Asociación Civil Sumando Derechos Restando Desigualdades, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esperamos que RTV nos acompañe transmitiendo en vivo desde la zona arqueológica de Coatetelco. Y bueno, pues que nos acompañen todas y todos a este gran evento, sobre todo las comunidades y pueblos indígenas y afros, que vayan, que nos conozcan, quien todavía no son parte de la Unión, porque también vamos a hablar con dependencias. Estamos invitando a otras dependencias, por ejemplo, la Defensoría Pública, la Defensoría Federal, ¿no? Sí. Es Pública Federal. Porque hoy en día, para garantizar nuestros derechos, tenemos que conocer varias instituciones, acercarnos con varias dependencias, y sobre todo que esas dependencias se quieran acercar a los pueblos, porque estamos caminando juntos precisamente para buscar esa justicia. Hoy la justicia la buscamos transformando leyes, la buscamos en los juzgados, la buscamos en el poder legislativo, la buscamos en la Suprema Corte de Justicia. Y saludos a Hugo Aguilar, el presidente indígena de después de 170 años. Saludos y esperamos también contar con su presencia, por lo menos de su oficina, de su representación. Y bueno, pues con esto nos despedimos, José. Agradecemos y mandamos un saludo a todas las mujeres zapatistas revolucionarias y a los compañeros también, porque nunca más un México sin nosotros, sin nosotras.
Hasta pronto.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos, y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.